UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Well, there's a bridge and there's a river that I still must cross.
Bienvenidos a todos a un nuevo podcast de Factor Reumatoide. Hoy emitimos desde Radio UMH en los estudios del campus de San Juan. Y para cumplir con el protocolo y las medidas COVID, hoy pongo yo la voz, Javier Marco. Pero el profesor Jonathan García ha colaborado también conmigo en la elaboración y la producción de este programa y de la entrevista que a continuación vamos a realizar. Hoy dedicamos nuestro pequeño espacio a un tema muy importante dentro de la reumatología como es la gota. Y para eso tenemos con nosotros a Mariano Andrés Collado, doctor en medicina, reumatólogo del Hospital Universitario de Alicante y profesor del área de medicina clínica de la Universidad de Miguel Hernández. Hola, Mariano. En primer lugar, agradecerte el tiempo que nos vas a dedicar, sabiendo cuál es en este momento la situación actual dentro de los hospitales debido a la pandemia. Es casi de obligado cumplimiento el comenzar preguntándote de qué es la gota.
Sí, porque realmente yo creo que el concepto no es un concepto que esté muy claro. Habitualmente se piensa en la gota como el ataque de artritis, de inflamación de una articulación. Muchas veces se centra en el primer dedo del pie, a veces la rodilla, el empeine, el tobillo, puede afectar a cualquier articulación. Y eso es cierto, pero no del todo, porque realmente lo que es la gota es la acumulación del cristal de ácido úrico, que es el responsable de producir esos ataques. Pero fuera de los ataques uno sigue teniendo los cristales si no se trata adecuadamente. Entonces, yo creo que tener claro el concepto de gota es muy importante.
Muy bien. ¿Podríamos decir que es la enfermedad reumática más frecuente en nuestro entorno?
A nivel articular, desde el punto de vista inflamatorio lo es, me explico. Es decir, sería el tipo más frecuente de artritis, de enfermedad inflamatoria de las articulaciones.
Sí.
Después tendríamos, como artrosis, sería la causa más frecuente probablemente de patología reumática, que sería la degeneración, la patología degenerativa de las articulaciones. Pero sí que es la causa, el tipo más frecuente de artritis. Lo es en todo el mundo y con unos datos que van en aumento. Está íntimamente relacionada con el síndrome metabólico, con la obesidad, también con el envejecimiento, con el acúmulo de otras enfermedades, como enfermedad renal o algunos tratamientos. Y bueno, los últimos datos que tenemos en España son datos del estudio EPICER, que es el estudio que ha realizado la Sociedad Española de Reumatología, y estiman que en población adulta la prevalencia, es decir, cuántas personas tienen la enfermedad, pues es el 2,4%. Lo cual lo convierte de lejos, sin duda, la artritis más frecuente en el mundo.
Sí. Mira, ¿cuáles son? Digo cuáles porque me imagino que hay más de una. ¿Son en realidad las causas que desencadenan la enfermedad?
La enfermedad, como decía, se produce por los cristales, por el acúmulo de los cristales. Y esos cristales son de ácido úrico y, por tanto, para que se produzcan, uno debe tener primero niveles de ácido úrico en sangre altos. Eso es lo que se llama, la condición que se llama hiperuricemia. La hiperuricemia en sí misma es una condición, una enfermedad muy frecuente, mucho más frecuente que la gota, porque hay muchas personas que tienen hiperuricemia pero que no van a hacer después los ataques. No van a formar cristales, no van a hacer los ataques. Entonces la hiperuricemia casi siempre va a estar relacionada con lo que decía el síndrome metabólico. Va a estar relacionada con tener obesidad, con tener secundario a la obesidad niveles más altos de insulina y a partir de ahí menor eliminación por el riñón del ácido úrico. Por tanto, es frecuente que veamos gota en personas hipertensas, en personas que tienen problemas de colesterol y que tienen obesidad. También está relacionado a veces con problemas específicos renales, porque el ácido úrico sobre todo se va a eliminar por orina, por tanto una persona con un problema renal tiene tendencia a acumular ácido úrico y también va a producir eso, también va a producir hiperuricemia y secundariamente cristales. Y después va a haber un componente, seguro que alguien me escucha y puede parecer gota o conoce a alguien que no tiene problemas renales y no tiene este síndrome metabólico, es una persona joven, es una persona delgada, bueno, pues porque hay un componente genético, que es un componente importante, que cada vez se le está dando más valor y que tiene que ver también con esa capacidad del organismo de eliminar el ácido úrico, tanto por orina como también por vía digestiva. Eso sería un poco el resumen principal de las principales causas de hiperuricemia.
Esta última causa.
Después, casos puntuales hay. Dime.
Sí, esta última causa sería la que clasificamos como hiperuricemia primaria, ¿no? El componente genético, ¿o no?
Sí. Pasa es que muchas veces la hiperuricemia primaria, el concepto de primaria muchas veces se ha incluido dentro del síndrome metabólico.
Ya.
Porque no es algo directo, no es como que una persona toma un tratamiento, por ejemplo, hay antibióticos para la tuberculosis que suben mucho el ácido úrico, o toma una medicación para orinar que también sube el ácido úrico, y ahí sí que claramente decimos es secundario, ¿no? Pero sí, sobre todo cuando no hay ese síndrome metabólico, me parece muy interesante relacionarlo con la base familiar, ¿no? Yo siempre, mi consulta atendiendo a pacientes con gota, siempre pregunto por los antecedentes familiares y es bastante frecuente que te cuenten que sí que tenían pues su padre, más en la línea de los hombres, porque es una enfermedad mucho más de hombres, pero a veces también lo vemos en mujeres.
Mira, aprovechando que has comentado antes que debe de existir una hiperuricemia previa, la pregunta es, bueno, sabiendo que los niveles oscilan entre, tienen que estar por debajo de 6,5, una hiperuricemia que podríamos nombrar como normal, ¿puede haber depósito de cristales por debajo de esa concentración de 6,5 miligramos por decilitro? ¿Se pueden concentrar los cristales?
En general, deberíamos decir que no. Es decir, el cristal de urato está establecido por estudios experimentales que no están ampliamente reproducidos en el cuerpo humano, pero se asemejaban las condiciones. Está establecido en 6,9 miligramos de decilitro, que redondeando habitualmente se pasa al 7 miligramos de decilitro. Con lo cual ese sería el límite a partir del cual hablamos de hiperuricemia. Por lo menos desde el punto de vista bioquímico, por lo menos desde el punto de vista de poder generar estos cristales. Porque no es raro que encontremos que laboratorios de análisis den unos rangos de normalidad para los niveles de ácido úrico superiores y a veces ponen hasta 8. Y muchas personas me dicen, pues yo nunca he tenido ácido úrico. Y cuando vemos el análisis que me aportan, dice, no, efectivamente no está marcado como alto, pero sí que estaba alto, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, en principio, a partir de 7 ya se pueden generar. Otra cosa es que en determinadas situaciones, y hay algunos trabajos que lo sugieren, situaciones de menor temperatura corporal o en determinadas condiciones locales, puede favorecer un depósito antes de esos 7. Pero probablemente estaría rondando 6,5, como tú dices, ¿no? Entonces, una persona que tiene niveles normales de 4,5, 5, hasta 6 miligramos de decilitro de ácido úrico en su vida, sí, y hace un episodio de artritis, es prácticamente imposible que se agote.
Que se agota.
Habrá que buscar otra causa.
Muy bien.
Una cosa que me gustaría puntualizar.
Sí.
Es importante porque una persona, cuando ya está diagnosticado, recibe tratamiento, que luego hablamos, que es un tratamiento que reduce el ácido úrico con objetivo de eliminar el cristal. Pero cuando está bajo tratamiento, esos niveles de ácido úrico, pues a lo mejor están en 4, y hace un ataque. ¡Ay, pero no puede ser! Sí, claro que puede ser. Mientras queden cristales puede haber ataques.
Claro.
¿Vale? Lo digo porque a veces una persona piensa y dice, no, el tratamiento no me está funcionando. Claro, que está funcionando, pero hay que dar un margen.
Normalmente se asocia la enfermedad a la aparición de inflamación en el dedo gordo del pie, pero esto no tiene por qué ser siempre. ¿Con qué frecuencia debuta la gota afectando el primer dedo del pie, lo que denominamos técnicamente podagra?
Sí, el término podagra es un término clásico que lo que venía a referir es a inflamación aguda en el primer dedo. Es decir, se ha equiparado podagra a ataque de gota, pero, como bien dices, no siempre afecta al primer dedo y hay causas de artritis en el primer dedo que no son por gota. Por eso siempre es importante confirmar que existe ese depósito de cristales para que podamos decir que es gota. Aproximadamente la mitad de los pacientes hacen su primer ataque en el primer dedo, y después un poco en la evolución, si no están adecuadamente tratados, pues yo diría que tres cuartos, un 75%.
Sí.
Eso quiere decir que un 25% nunca han tenido afectación del primer dedo, pero pueden tener de muchas otras articulaciones. Virtualmente cualquier articulación del organismo se puede ver afectada por depósito y por ataque.
Muy bien. Mira, existe la idea de que la gota, o al menos creo que es así, es una patología que afecta solo a las articulaciones. Lógicamente sabemos que la gravedad de esta enfermedad o el riesgo es que afecte a otros órganos. ¿Cuáles son los órganos o los aparatos que con más frecuencia se alteran además de las articulaciones?
Pues es una excelente pregunta, Javier, porque yo creo que uno de los principales problemas que ha existido con la gota es que no se le ha dado la importancia que tiene. No se le ha dado tanto por los profesionales sanitarios, por un lado, sí, y muchas veces por la propia persona que la padece, porque piensa que simplemente pues que se me inflama una articulación y como esto me pasa pues a lo mejor cada tres meses,
claro,
o me pasa una vez al año, pues no le doy la importancia que tiene. El problema es lo que se ha descubierto pues en los últimos años. Siempre se sabía que las personas con gota pues con mayor frecuencia desarrollaban enfermedad renal y desarrollaban enfermedades cardíacas o cardiovasculares, ¿no?, incluyendo también ictus. Lo que pasa es que, como muchas veces eran personas obesas, personas que tenían hipertensión, colesterol, pues se atribuía a eso, ¿no? Pero ya está bien demostrado que la gota en sí misma también incrementa el riesgo de hacer estas enfermedades. Y esto parece que está relacionado con la inflamación mantenida que hace el cristal de ácido úrico. Porque este cristal, que hace una inflamación aguda muy intensa, que es el ataque, una vez que ha acabado el ataque sigue haciendo inflamación, que es subclínica, es decir, que la persona habitualmente está asintomática,
asintomática,
pero
sí,
que lo podemos confirmar. Analíticamente se puede ver, en el líquido se puede ver, y esto sabemos que incrementa el riesgo de estas enfermedades, tanto cardíacas como enfermedades renales. Entonces es muy importante. De hecho, solo un apunte, padecer gota, está demostrado en varios trabajos, incrementa por sí mismo un 30% la probabilidad de fallecer por causa cardiovascular. Y eso es muy gordo.
Sí.
Los datos que hay publicados dicen que la gota como factor de riesgo sería equiparable a la diabetes mellitus.
Claro, y sería una manera, digamos, de que el paciente baja la guardia precisamente porque no considera esa afectación, ¿no?, más seria que puede ser renal o cardíaca, ¿verdad?
Sin duda. Yo cuando informo a mis pacientes que evidentemente tienes que informarle de todo lo que puede,
claro,
ocurrir, casi siempre se quedan asombrados, no se esperan que eso pueda ser así, ¿no? Afortunadamente les digo que si hacemos las cosas bien, tanto ellos como yo, probablemente todo esto lo podamos evitar.
Mira, sabemos que los factores de riesgo pueden ser varios, pero la gente suele asociar con más frecuencia la gota a los hábitos de, digamos, de comida y de dieta. ¿Qué hay de cierto en que el tipo de alimentación o la dieta es el factor de riesgo más importante que desencadena la gota? ¿Existen otros factores que influyan más que la dieta?
A ver, es una también excelente pregunta, porque también yo creo que hay una concepción un poco errónea del tema de la relación de la dieta y el ácido,
sí,
úrico y la gota, ¿no? Digamos que muchas veces se habla de la dieta como precipitante del ataque. Es decir, personas con gota pues de pronto dicen, pues no puedo comer determinados alimentos porque sé que si el marisco, las carnes rojas me van a producir un ataque. Esto es una cuestión, es decir, si lo que yo coma me va a desencadenar el ataque, pero yo ya tengo formados los cristales. Esto es otro paso, ¿no?
Sí.
Y después tendríamos la dieta como responsable de la hiperuricemia y, por tanto, de generar los cristales. Con respecto a la formación de los cristales, a tener hiperuricemia, la dieta claramente contribuye. Contribuye porque una dieta inadecuada lo que favorece, desde luego, es desarrollar obesidad. Y esa obesidad pues va a incrementar en muchas personas sus niveles de ácido úrico y van a producir los cristales y después los ataques. Por tanto, las dietas ricas en grasas, ricas en proteínas y que carecen sobre todo de omega 3, que carecen de hidratos de carbono saludables, con fibra, etcétera, pues lógicamente tenderán a producir hiperuricemia y por tanto gota por ese mecanismo, ¿no? Por desarrollar obesidad. Eso por un lado. Después estaría los precipitantes. Es decir, yo tengo hiperuricemia, tengo formados cristales de ácido úrico, ¿puedo desarrollar un ataque por la dieta? Sin duda. Pero eso es habitualmente no tanto por la dieta que yo haga todos los días, sino la que haga en un día concreto, que suele ser un exceso. Suele ser una comida muy copiosa, una ingesta alcohólica excesiva, que me desencadene el ataque, ¿vale? Y ya sabemos que hay diferentes mecanismos para producir eso. Sabemos que se forman en sangre ácidos grasos de diferentes tipos que favorecen la inflamación, al igual que el cristal. Y cuando están los dos factores, aparece el ataque, ¿no? Por eso digo que es importante diferenciar ambas cosas. Cuando me preguntan, yo diagnostico un paciente con gota, y me preguntan, ¿qué dieta debo hacer? Pues evidentemente, para su día a día, la dieta esencial es evitar la que le estaba produciendo la hiperuricemia. Es decir, evitar esas grasas, evitar esa carne roja. Además, que hay que hacer una dieta cardiosaludable, porque si es una enfermedad que aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, debemos evitar esas dietas que empeoran, ¿no?, la arteriosclerosis. En cambio, las dietas específicas para gota, que muchas veces se recomendaban, que son las dietas de restricción de consumo de purinas, en el que se habla del marisco, esas dietas realmente no son eficaces para controlar a largo plazo el problema, porque incluso siendo muy estricto con esas dietas, lo único que conseguimos es bajar 1 mg/dL los niveles de ácido úrico. Cuando vienen los pacientes habitualmente con niveles de 8 o de 9, bajar 1 mg/dL es muy insuficiente. Y son dietas a veces difíciles de seguir, con lo cual mi recomendación siempre es la dieta cardiosaludable, y en caso de que haya un elemento que ellos relacionen como desencadenante de los ataques, pues les digo, bueno, pues evite eso por el momento, porque después, cuando estemos adecuadamente tratados, porque un día, por una celebración, usted se salga, pues realmente no va a ocurrir nada, mientras estemos adecuadamente tratados.
Mira, ante una persona que no ha padecido anteriormente ninguna sintomatología de carácter inflamatorio, ¿qué síntomas o signos deberían de poner en alerta antes de que se desencadene un ataque? Es decir, ¿existe alguna situación premonitoria que pueda avisar de un posible ataque de gota? No sé si me explico.
Realmente, sí. En general, no. A ver, en general, las personas que lo han sufrido, ellos saben cuando empiezan a notar el dolor, saben que ese es el dolor del ataque, ¿no? Que es una cosa que ocurre, empiezan a notar las molestias y el llegar a la intensidad del dolor suele ser muy rápido. En menos de 24 horas llegan a la intensidad máxima del dolor en el ataque. Antes de eso no hay nada. Sí que es verdad, sí que se me ocurre que en personas que no han desarrollado nunca ningún ataque, pero que tienen hiperuricemia, la formación de tofos, el notar que aparezca algún bulto por debajo de la piel, no doloroso. Tiene como un color blanquecino o amarillento por debajo de la piel, eso puede orientar a que eso sean depósitos de cristales de ácido úrico y ya se hayan formado antes de que apareciera el primer ataque. No es frecuente, porque muchas veces vemos los tofos en personas con gotas de larga evolución y que no han sido adecuadamente tratadas, pero en alguna ocasión puntual sí que podemos ver ya formados tofos antes del primer ataque o cuando vemos al paciente por primera vez.
Mira, sabiendo, como has dicho, que la enfermedad es curable y que tenemos un arsenal farmacológico bastante efectivo, la pregunta que se podría hacer un paciente es la siguiente. ¿Cuánto tiempo tengo que estar tomando la medicación? ¿Tengo que tomar medicación preventiva para que no vuelvan a desarrollarse los ataques agudos?
Pues mira, Has comentado que la enfermedad es curable y ese concepto es un concepto muy moderno, Javier. Es un concepto que muy poca gente tiene en la cabeza. Es decir, considerar que la enfermedad está producida por el cristal y que lo que define a la gota es el cristal de ácido úrico es algo moderno, es una interpretación mucho más reciente y que lo podemos eliminar. Entonces, si eliminamos el cristal, eliminamos la enfermedad, por tanto, es curable. Para ello, como decía antes, el tratamiento consiste inicialmente en normalizar los niveles de ácido úrico en sangre para que esos cristales de forma pasiva se disuelvan.
Correcto.
Es verdad que muchas veces necesitamos dar además otro tratamiento, que muchas veces es colchicina u otros fármacos, pero que son tratamientos para evitar ataques. Yo siempre le explico a mis pacientes que la mejor manera de prevenir sus ataques va a ser si eliminamos los cristales, porque en el momento en el que no haya cristales de ácido úrico no puede haber ataques de gota, seguro. Lo que es cierto es que hasta que consigamos disolverlos, pues va a tardar un tiempo. Entonces, pero también les digo que muchas veces la hiperuricemia que ellos tenían venía de 20 años, 30 años, hasta que ha aparecido el ataque. Entonces, bueno, pues que yo no voy a tardar 20, 30 años en quitárselo, pero bueno, los datos nos dicen que a lo mejor en un par de años, si bajamos bien los niveles de ácido úrico, vamos a ser capaces de disolver la gran mayoría de los cristales. En cuanto al tratamiento preventivo, es decir, ese tratamiento es para siempre, pues lamentablemente en la mayor parte de los casos sí que lo es, porque al fin y al cabo la hiperuricemia, si no se corrige la causa que la ha producido, es decir, si es una persona obesa que no pierde peso, si tiene un problema renal que muchas veces no se puede solucionar, etcétera, o lleva tratamientos que no se pueden retirar, pues esa hiperuricemia va a persistir y, por tanto, vamos a necesitar dar tratamiento. Lo que pasa es que el tratamiento inicialmente va a ser a unas dosis con objetivo de eliminar los cristales, con lo cual vamos a buscar dosis más altas para bajar bien los niveles de ácido úrico y favorecer que se disuelvan. Mientras que, posteriormente, una vez que interpretemos que ya no hay cristales, podemos rebajar esa dosis, buscar la dosis mínima para simplemente mantener, evitando que se formen nuevos cristales. Esa es un poco la estrategia. Hay algunos datos, un compañero en el Hospital de Cruces, en Baracaldo, que, bueno, pues él tiene sus datos, que iba a decir que uno de cada 6-7 pacientes podrían quedarse sin tratamiento. Yo creo que probablemente no son tantos, pero al fin y al cabo, ahora mismo estamos en un mundo de enfermedades crónicas, lamentablemente pues no podemos muchas veces curar y eliminar todos los tratamientos, pero bueno, en este caso podríamos dejar una dosis muy baja, eficaz, que no da ningún problema a largo plazo. Son fármacos muy, muy, muy seguros, afortunadamente.
Muy bien. Mira, por último, porque estamos escasos de tiempo.
Vale,
No, qué va. Y además es que tengo aquí, si vieses el arsenal que tengo, porque el tema realmente es interesante y creo que en algún momento volveremos a hablar contigo otra vez y
vale,
continuaremos porque el tema es muy interesante tanto para alumnos como para el público en general. Mira, te voy a hacer una última pregunta. ¿Cuál es la línea de investigación en la actualidad en cuanto al tratamiento de la gota? ¿Hacia dónde van encaminados los estudios sobre el tratamiento en la actualidad?
Bueno, pues esencialmente en dos puntos. Un punto es identificar cuándo empezar el tratamiento. Yo creo que cada vez está más claro que el tratamiento se debe empezar casi desde el primer ataque, porque ya tenemos la señal. Pero incluso nosotros también participamos identificando si estas personas que tienen formados cristales pero todavía no han hecho el primer ataque de gota, ¿merecería tratarlos? Porque a lo mejor prevenimos esos problemas cardíacos, sí, y problemas renales. Eso,
claro,
es un punto súper, súper importante. Y por otro lado, desde el punto de vista de ya el paciente con indicación de tratamiento, por donde van los tiros es para intentar inducir la eliminación renal del ácido úrico con determinados tratamientos. Hemos tenido alguno más reciente publicado y hay otros que están en investigación, buscando esa vía de eliminación renal. Porque si el principal problema es que no se elimina por vía renal, pues intentar aumentarla, ¿no?
Claro.
Esas serían, yo desde mi punto de vista, las dos principales vías actualmente.
Well, there's a bridge and there's a river that I still must cross.
Pues hasta aquí llega nuestro programa Factor Reumatoide de Radio UMH. Muchísimas gracias, Mariano Andrés, doctor en medicina y reumatólogo del Hospital Universitario de Alicante y profesor del área clínica del UMH, por haber estado hoy con nosotros. Gracias a todos los sanitarios por la inmensa labor que están realizando en estos días de pandemia. Gracias también a mi compañero y profesor de la UMH, Jonathan García, por haber contribuido al desarrollo del programa de hoy. Y reciban un saludo de quien les habla, Javier Marco, profesor del área de enfermería de la UMH. En los controles técnicos ha estado Sonia Martínez. Sigan escuchando Radio UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.